On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver, en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la acción, de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición, y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora analizaremos algunos temas que han generado titulares importantes a nivel nacional e internacional. Esta semana las negociaciones sobre el techo de la deuda en Estados Unidos entre el Congreso y la Casa Blanca tomaron un nivel de urgencia, ya que de no llegar a un acuerdo para el 1 de abril, el país entraría en un déficit y no podría pagar a sus deudores, afectando el crédito y credibilidad del gobierno en cuanto a sus responsabilidades financieras. También hacemos una reflexión sobre el complicado lanzamiento de la nominación a la presidencia por el Partido Republicano del esperado gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Y por último, analizamos la estampida en el estadio Cuscatlán de San Salvador, que dejó unos 12 muertos y decenas de heridos. Esta tragedia dio paso a que la Federación de Fútbol diera por terminada la temporada sin un campeón. Las autoridades amplían las investigaciones sobre el motivo de esta tragedia. Para analizar estos y otros temas, me acompañan desde Florida el doctor en economía Alfonso Sánchez Peñalver y desde San Salvador el periodista Mario Pacheco. Bienvenidos a este programa de hoy. Bueno, Alfonso, bienvenido una nueva vez al programa. Qué bueno tenerte por aquí para conversar de esto que es importante y creo que la gente tiene que entender un poco lo que está en juego, que es las negociaciones sobre el aumento del techo de la deuda de Estados Unidos, que en pocas palabras lo que significa es que el Congreso le permite al gobierno endeudarse más para saldar las deudas. Y esa negociación está, aunque se dicen que puede... se puede resolver antes del 1 de junio, que es la fecha límite, antes de que el país entre en default, pero la Casa Blanca sigue intransigente en que quiere que le dejen tomar más prestado en un país donde tenemos una inflación, como tú sabes, y el Congreso le ha dicho no, necesitamos ver que usted nos presente recortes del gasto público. ¿Cuál es tu take? O sea, de explicarle un poquito a la audiencia de qué significa esto y cómo lo ves tú.
Bueno, primero, buenas, gracias por tenerme en tu programa. Vamos a ir poquito a poco porque hay varias cosas que quiero decir aquí. ¿Vale? Como bien has expuesto, la primera cosa que quiero decir, como bien has expuesto, es que... hay un poco de prisas, ¿no?, en subir esta deuda, porque según ha dicho la tesorería, a principios de junio puede ser que es que no tengan dinero para pagar o que deben. Uh-huh. A ver si entendemos esto que quiere decir. Si esto fuera una empresa, estaría en bancarrota.
Sí.
¿De acuerdo? O sea, esto vamos a hablar a la gente. Claro, vamos a ver, están diciendo que tienen que tomar prestado más, por eso están intentando subir el límite de deuda, ¿no? El techo que habían puesto a la deuda, están teniendo que pedir dinero prestado para pagar los intereses y los bonos que están caducando.
Sí.
O sea, es decir, para poder devolver la deuda que deben, tenemos que pedir más deuda. Esto es, ¿cómo lo explicaría yo? Es un Ponzi scheme. El gobierno está en bancarrota y están pidiendo prestado. Bueno, eso es lo primero. Biden es quien ni se entera. Uh-huh. Biden es quien ni se entera. O sea, lo de este presidente es de vergüenza. Eso, o sea, es una marioneta tal que es quien ni se entera. Yo estaba leyendo los artículos que me has mandado y en uno de ellos he leído que es que quiere, que dice que sí, que está dispuesto a aceptar cortes en el gasto, pero que no quiere que eso sufran las clases medias y las trabajadoras, ¿no? O sea, eso he leído, ¿no? Es que es muy grave. Porque, señores, ¿por qué digo que es grave? ¿Pero quién va a pagar la deuda? O sea, todos tenemos que entender que en un futuro esta deuda tenemos que pagar los que pagamos impuestos. O las generaciones siguientes. ¿Y quién paga impuestos en este país? Por la clase media y los trabajadores. Es que la clase alta lleva sin pagar impuestos siglos y la baja es todo, vive a todo base de subvenciones del gobierno. Entonces, los únicos que pagan impuestos son las clases medias y los trabajadores. Ya te digo que es que este señor está tan fuera de la realidad que es alucinante. Entonces, esa es otra cosa. Yo es que ya no entiendo, porque es que el año pasado también otra vez tuvieron que subir el techo de la deuda. Y este año también. Y siempre es con los demócratas. O sea, con Obama, con Biden. ¿Por qué? Oye, tú cuando haces un presupuesto, tú sabes cuál es tu techo de deuda, ¿no? Pues si tú haces un presupuesto para el año, ¿por qué no te limitas al presupuesto que tenías? ¿O es que no estás recaudando suficientes impuestos porque te has cargado la economía?
Porque ahí vamos. Porque ahí vamos, porque también, como tú dices, yo estaba leyendo de que estos últimos años es donde más se ha recaudado dinero por el de impuestos. O sea, tenemos récord de recaudaciones de impuestos, pero seguimos gastando mucho más de lo que entra. Entonces yo creo que en el Congreso, el Partido Republicano pasó una legislación para que se financiara y se aumentara este techo de la deuda, pero con grandes cambios en el gasto público, reducción de gasto público, porque no se puede seguir gastando dinero que no se tiene. Y yo creo que ahí es que está el impasse.
Eso es ahora. Porque el año pasado, acuérdate que estábamos hablando de esto y ya te dije, digo, oye, pero el Partido Republicano ¿qué ha hecho? O sea, sencillamente, me acuerdo que el año pasado estábamos hablando que es que tragaron porque le dijeron que iban a gastar más en defensa nacional. Y con eso ya tragó y subió la deuda. No, por fin ya está empezando a reaccionar el Partido Republicano. Es que tienen que cortar gasto. Es que este hombre está metiendo unos gastos, pero es que son surrealistas en cosas que no tienen que meterse. Y ese es el problema. Por eso se ha desfasado. Es lo que te decía. Yo no sabía que habíamos recaudado más impuestos que nunca, pero sí te voy a decir una cosa, que eso se va a acabar. Va a acabar, porque ya estamos viendo cómo el empleo, como la crecida de empleo no es suficiente, ya estamos viendo cómo la productividad está bajando, ya estamos viendo muchas cosas. Entonces hay que entender que poco a poco cada vez somos más personas en este país, porque claro, tienes inmigración, tienes crecimiento natural, y cada vez están trabajando un porcentaje menor de las personas. Entonces cada vez van a estar cobrando menos por lo que tienen que gastar. Por eso el déficit cada vez es mayor y por eso cada vez se topan otra vez con el techo de la deuda.
Señores, porque no está, o sea, ¿qué tan difícil es para esta gente, y hace mucho que no lo vemos, tener un presupuesto balanceado? Entender de que solamente vas a poder gastar esta cantidad de dinero, lo cual nos exigen a todos, nos exigen a todas las tarjetas de crédito, los bancos, de que vivamos de lo que producimos. Pero sin embargo, el gobierno sigue endeudándose y endeudándose, lo cual lo lleva a una inflación mucho mayor. Entonces, no puede decir el presidente de que sus políticas económicas están funcionando y que el déficit ha bajado y que todo esto, cuando en realidad estás pidiendo más dinero para pagar deudas y gastar más, entonces tu economía no está funcionando.
Pero es que además hay que explicar otra cosa. Eso es ahora. Ya hemos dicho que el gobierno está en bancarrota, señores. Es así de claro. ¿Vale? Salen adelante, por eso está diciendo el Partido Republicano que hay que cortar gastos, para que por favor tengamos, bueno, es que ya no balanceado, hay que tener un superávit, hay que empezar a tener superávit, es decir, más ingresos que gastos, para empezar a quitarnos deuda de en medio, porque la deuda se está comiendo todo. Entonces no puede ser. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cuanto más gaste el gobierno y más deuda tenga el gobierno, menos crecimiento económico vamos a tener en un futuro. Es que de esto no se habla, porque se está comiendo la inversión privada. Ya lo hablamos, no sé si lo hablamos la última vez que hablamos, te dije, se está comiendo la inversión privada. Ya no se invierte en este país, ha bajado desde el año pasado. Se invierte, pero no tanto como el año pasado. Y eso es todavía con Biden en el poder el año pasado. O sea, que no me estoy refiriendo ya ni a cuando estaba Trump, obviamente mucho menos. Antes de la pandemia, matizo. Pero es que nos estamos cargando el poder vivir en un futuro todos. Porque si la población crece y no crece la productividad, las nuevas personas que se añaden a nuestra economía y a nuestra sociedad no van a tener dinero. Es así de claro, porque somos más a repartir lo mismo. O crecemos de verdad lo que producimos hacia el futuro, o se acabó, o nos empobrecemos todos. ¿Y eso es hacia dónde vamos?
Sí, porque es tan difícil entender políticamente por qué financiar programas que sabemos que no funcionan. Los dineros que se envían a diferentes países, que no estamos viendo la ganancia para Estados Unidos o para el país, y sin embargo se le sigue cargando el dado a los que pagan los impuestos en este país.
Pues es claro, políticamente sí tiene sentido. Lo que no tiene sentido es como sociedad. Políticamente tiene sentido porque es una medida populista que te va a sacar votos, y los políticos viven de cuatro en años en cuatro en años. A ellos el futuro les trae pa'l pelo. Lo que les interesa es salir elegidos. Entonces, políticamente tiene mucho sentido porque te pintan de niño bueno, de Superman, porque vas a salvar el mundo. Somos americanos, salvamos el mundo, aunque nos machaquemos en casa. Son medidas populistas. Pero claro, la gente en casa tiene que decir basta en algún momento. Y es el momento de decir basta. No porque sea Biden, no porque sea. Bueno, porque es Biden, sí, porque es que es un desastre. Pero no porque sea demócrata o republicano. Mira, yo siempre he alabado cómo iba la economía con Trump, pero había una cosa que sí me seguía preocupando. Trump seguía aumentando la deuda como un animal, porque era un populista. Y eso me seguía preocupando. Y ya cuando estaba Trump, bueno, todavía no participaba en tu programa, pero yo ya alertaba diciendo, oye, que es que seguimos subiendo la deuda, aunque se mantenía constante como porcentaje del Producto Interior Bruto, pero que otros economistas me decían eso, digo, no, pero a mí no me gusta esto de que sigamos. Pues imagínate ahora que la deuda se está disparando en porcentaje del Producto Interior Bruto. ¿Y por qué saco esta medida a colación? Porque si pensamos que el Producto Interior Bruto es lo que producimos en un año, y la deuda está por encima de eso, pues es que nos va a llevar más de un año sin ingresos a nadie para poder pagar toda esa deuda. Esa es la medida que estamos viendo, y es donde nos está poniendo el señor Biden. ¿Y para hacer qué? Es que yo pregunto, ¿para hacer qué? Porque no está haciendo nada.
Esa es la gran pregunta, porque la inflación sigue creciendo, estamos a la orilla de una recesión económica sin poder adquisitivo,
con los tipos de intereses disparados para controlar la inflación, que la han controlado, yo no digo que no, pero claro, la han controlado bajando la producción, porque baja la demanda, y entonces bajas el consumo y se baja lo que se produce. ¿Y todo por qué? Porque la inflación fue causada, repitamos, que ya sabes que he escrito el artículo esta semana, fue causada por las medidas que tomó Biden según entró en la presidencia con respecto a la producción de petróleo, prohibió la entrada de petróleo desde Canadá por el pipeline, el Keystone Pipeline este, pasó la normativa de fracking, que luego se han tenido que revocar por anticonstitucional. Ojo, es que pasan órdenes ejecutivas que le da la gana y son anticonstitucionales. Y aquí nadie dice nada. Bueno, pues esa se la tuvieron que revocar dos años después, pero claro, dos años que nos hemos tragado con una gasolina a cuatro dólares. Claro, ahora está más baja. ¿Por qué? Pues porque dan para dos pies. Y cosas. Y regalando nuestras reservas de gasolina
de petróleo, exterior,
cuando le da la gana. Entonces, esa inflación la ha causado esta administración. No es una inflación normal, no. La inflación que le ha causado este con unas políticas que quiere cargarse al petróleo y a la gasolina por la agenda 2030 y punto. Que no hay más.
Alfonso, sí. Y en estos 30 segundos que me quedan, quería preguntarte si el Congreso pasa la legislación del aumento del techo de la deuda y no se produce un recorte del gasto público, ¿qué impacto va a tener esto en la inflación?
El año que viene estamos en las mismas.
Va a matar la misma.
Claro, es que es así. O sea, entonces, ¿para qué tenemos techo de deuda?
Exactamente. Entonces, ¿por qué tenerlo? Porque la gente tiene que entender que el techo de la deuda no es más que el gobierno no puede gastar de una manera así a lo loco si no el Congreso no se lo aprueba.
Ah, claro. O sea, la idea del techo de la deuda es para que se limite el gasto a un gobierno que estima cuánto va a recaudar de impuestos. Y con la deuda, pues tienen ese ¿no? Y tienen ese margen. Pero claro, uh-huh. si es que la deuda, yo creo que te he dicho antes, si es que la deuda que estás pidiendo es para pagar la deuda.
Sí.
No es para ponerlo
al capital, sino es para pagar los intereses que no lo vas a poder pagar.
Claro, interés o devolver la deuda que tenías. O sea, es que vamos a ver, es que no estás generando para pagar deuda. Entonces, me dices tú, es que si no empezamos a recortar gasto, ¿para qué votamos a los republicanos? Yo ya lo iba a preguntar directamente. Si los republicanos no nos fuerzan a cortar gasto, ¿para qué los votamos? ¿Para qué tienen la mayoría en el Congreso?
Ya.
Entonces, ¿para qué se cargan?
Porque todo termina muriendo ahí en el Senado, que está controlado por los demócratas. Así que, Alfonso, se me acabó el tiempo y en este segmento, qué bueno tenerte como siempre. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Nada, hombre, muchas gracias a ti por tenerme.
Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, entra a la carrera por la Casa Blanca. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Bueno, ahora quiero hacer una pequeña reflexión en este segmento sobre el esperado lanzamiento a la candidatura presidencial por el Partido Republicano del gobernador de la Florida, Ron DeSantis. El lanzamiento que se vio plagado de dificultades técnicas al principio del evento. Se suponía que la discusión de Twitter Space entre el CEO de la compañía Elon Musk y DeSantis comenzaría a las 6 de la tarde, pero el evento se retrasó. Ellos decían, la gente de Twitter, que los servidores estaban derritiendo por la cantidad de personas que se sumó a escuchar al gobernador DeSantis hacer el evento. Además de las críticas normales que se han hecho por el tema técnico, quiero irme un poquito más allá. Quiero entender y reflexionar por qué hacer algo en Twitter, aunque es innovador y va a seguir siendo innovador y muchas cosas nuevas, pero en el campo político, cuando uno hace un lanzamiento a una candidatura de este nivel, tiene que hacer algo que permanezca y que termine no siendo una mala conversación, sino una conversación no solamente positiva, sino que tenga impacto. Acordémonos del lanzamiento del expresidente Trump cuando bajó por aquella escalera en el Trump Tower en Nueva York, que fue ícono. O sea, aquello se convirtió en la fotografía, en el video. Entonces, eso es lo que uno quiere dejar como candidato. En este sentido, por hacerlo en Twitter y en audio, no existe ese video. No existe ese video que los networks al otro día o el mismo día lo van a comentar y lo van a mostrar. Entonces sí, ha habido mucho cuestionamiento en cuanto a la manera de que la campaña aceptó hacer un lanzamiento de esta manera por el tema de la innovación. Entonces yo creo que eso fue una de las cosas que se vieron como el fallo del lanzamiento, pero metiéndonos de lleno a lo que es su candidatura y lo que se puede convertir en una... En esta carrera entre el presidente, el expresidente Trump y el gobernador DeSantis por la nominación, que son los dos punteros. Los otros que se han nominado para el Partido Republicano, como Nikki Haley, Tim Scott, son gente que son conocidos políticamente, pero no tienen el arraigo, no tienen el peso que tiene el gobernador de la Florida ni el expresidente Trump, quien le lleva unos 25 puntos, creo, de ventaja en la última encuesta que vimos para la nominación como presidente, para presidente por parte del Partido Republicano. Entonces, son los dos contendores más fuertes. La realidad es que entre estos dos hombres se va a decidir quién va a ser el delantero en la boleta republicana para el 2024. ¿Qué podemos ver y analizar de estas dos personas? Bueno, el expresidente Trump tiene la base del partido, tiene recursos, tiene una gran ventaja en las encuestas, pero al mismo tiempo tiene su problema de personalidad, de que la gente, aunque él haya hecho un buen trabajo en algunos temas, por el tema de su personalidad y cómo se refiere a ciertas personas, hacen que la gente no le caiga bien, aunque sus políticas hayan dado muy buen resultado, pero es un personaje que no es un político, ahora bueno, ya lo es porque fue presidente, pero ha sido un empresario toda su vida que ha visto las cosas de una manera diferente a como nosotros la hemos analizado, la hemos visto muchos años en cómo se maneja la política de Washington. Se ha hablado mucho de que el gobernador DeSantis es la persona, es el Trump sin esa personalidad. Es un político, o sea, con mucho tiempo ya en este campo, pero al mismo tiempo con los mismos lineamientos, con lo mismo o muy parecido lineamientos del presidente Trump en cuanto a sus políticas de Estado. Entonces yo creo que mucho de lo que vamos a ver del debate de aquí a febrero, cuando comienzan las primarias del Partido Republicano el próximo año, van a haber muchos ataques personales, como ya hemos visto por parte del expresidente al gobernador DeSantis, el gobernador DeSantis hablando y contestando sobre su récord como gobernador y lo que ha podido lograr en términos del COVID-19, en parar el tema de la agenda de género, de la sexualidad y de la educación sexual en las escuelas públicas para niños. O sea, él ha hecho mucha campaña y tiene muy buenos seguidores y muy buen apoyo en el estado y ganó su reelección a gobernador con una amplia mayoría en noviembre del año pasado por sus políticas de estado. Entonces yo creo que va a ser interesante ver cómo ambos candidatos, cuando comiencen a hacerse los debates entre ellos, debates que el presidente Biden no haría o no o dijo que ya no iba a hacer con otros candidatos o precandidatos demócratas, y a eso ya lo hablaremos más adelante, pero estos debates van a ser muy interesantes si se mantienen en el lado de las políticas de Estado, porque ambos candidatos, tanto el gobernador DeSantis como el expresidente Trump, tienen una misma línea. Entonces vamos a ver de qué manera se puede diferenciar ellos en cuanto a sus propuestas. Hemos visto que el expresidente Trump ha criticado al gobernador por el tema de su inmadurez en política nacional y básicamente ha hablado de que sus logros han sido con políticas de Estado, del Estado de la Florida, y que él espera que ahora el gobernador DeSantis se enfrente a los ataques que ha recibido él, el expresidente, por parte de la izquierda, por parte de los medios, por parte del FBI, del Departamento de Justicia. Entonces esas han sido las críticas, pero yo creo que va a ser muy interesante ver cuáles son los planteamientos políticos claros que estos candidatos harán a la audiencia, a los votantes, a partir de las próximas semanas, porque ya el expresidente Trump ha comenzado a hablar de sus políticas, pero el país lamentablemente está pasando por muchas crisis importantes. Estamos pasando por una crisis económica. Estamos a punto de unas negociaciones que espero, que vamos a conversar el próximo segmento, se pueda llegar a un acuerdo para aumentar el techo del endeudamiento del país, porque los demócratas no quieren conceder en recortar el gasto público, que es muy alto, y los republicanos dicen que están dispuestos, inclusive pasaron legislación para permitir endeudarse más con al país, que puede endeudarse más para pagar sus deudas con la responsabilidad de recortar los gastos. O sea, esa es una de las crisis. La otra crisis es la crisis migratoria que tenemos en la frontera sur. El gobernador DeSantis ha sido muy claro en decir que no solamente cerraría la frontera, sino también que abogaría por el financiamiento y la construcción de un muro, como decía el expresidente Trump en su momento, financiado con dinero público, y también la prioridad sería de que el Departamento de Defensa estaría encargado en gran parte de construir este muro en aras a proteger la soberanía del país. O sea, yo creo que esas crisis, como la crisis de política exterior, la guerra en Ucrania, que hemos visto cómo Rusia ha ido en cierta manera tomando más espacio en Ucrania, y los Estados Unidos ahora aprobaron de que se le envíen aviones de combate F-16 a Ucrania para que se pueda defender de los ataques rusos, lo cual quiere decir de que las cosas no están yendo muy bien. Entonces, todas estas políticas que hemos visto, económica, de política exterior, política doméstica, el tema de la agenda de género, la agenda LGBTI, de sexo, todo esto que se ha venido conversando y las crisis que estamos viendo, es lo que la gente le interesa escuchar. cómo vamos a bajar la inflación, cómo vamos a poder pagar las cuentas. O sea, yo creo que dentro de los ataques que estamos viendo, y se verán porque es un proceso normal en Estados Unidos, en la primaria, de que se ataquen los candidatos, pero al fin, cuando se llega a la una nominación, todos los otros candidatos respaldan a quien gana, porque en realidad es el partido y el candidato del partido que iría a disputarse las elecciones en 2024 en contra del presidente Biden, lo cual se ha quedado una gran incógnita de que el partido, su campaña, ha decidido no debatir, no exponer al presidente a debates por lo que todos sabemos, los problemas que tiene él cognitivos, los problemas de que le va a ser muy difícil a él responder y justificar las crisis que dentro de su administración el país ha vivido. Entonces yo creo que mucho de lo que vamos a ver en esta contienda entre ambos titanes, es el gobernador DeSantis y el expresidente Trump, va a ser muy interesante, pero eso es parte del proceso saludable democrático que vive los Estados Unidos en ambos partidos, en los cuales se debatan entre ellos, que pongan las propuestas a favor del país y de resolver los problemas, y que el mejor de ambos, o el que la gente prefiera que tenga la mejor propuesta, va a ganar. Y usualmente es un proceso saludable para la democracia de los países. Nosotros esperamos, yo espero, de que no sea diferente en esta contienda. Yo creo que el expresidente Trump, todavía el Partido Demócrata y el Departamento de Justicia y la Casa Blanca lo va a seguir persiguiendo políticamente, va a tratar de evitar de que llegue, pero existe otra guía, otro medio, otro segmento de los demócratas en el país que prefieren y están abogando, inclusive en los medios, para que quien sea que gane sea el presidente Trump, porque lo ven, en cuanto a la primaria republicana, porque lo ven como una persona que el presidente Biden puede ganar en unas elecciones en 2024. Entonces yo creo que esa es otra manera también de ver esta ecuación. Yo creo que si esa es la estrategia, de la manera que está el país ahora mismo, el presidente Biden va a tener muchos problemas, aunque sea con el expresidente Trump. Con DeSantis le puede ir mucho peor, y con otros candidatos, porque las últimas encuestas enseñaron o mostraron de que el 60 o casi el 70% de la población cree que el presidente actual no está haciendo el trabajo de una manera efectiva, y que puede ser derrotado por cualquiera de estos candidatos republicanos. Así que esa es la reflexión, y por aquí vamos a seguir analizando estos temas que son importantes no solamente para la audiencia de Estados Unidos, sino también para la audiencia regional. Vamos a nuestra última pausa. Al regresar, una estampida en El Salvador, en el estadio Cuscatlán de El Salvador, deja 12 muertos y decenas de heridos en ese país. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros.
On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target, con Willy Lora. Quería dejar este espacio para conversar sobre lo que pasó en San Salvador. Hubo una estampida en el estadio de fútbol Cuscatlán, ahí en San Salvador, que dejó un saldo de 12 muertos y decenas de lesionados. Y tengo invitado un amigo y colega, Mario Pacheco de San Salvador, quien viene a conversar conmigo, no solamente de lo que pasó, sino qué medidas están tomando las autoridades. Y ya vimos que inclusive el campeonato lo terminaron, la Federación de Fútbol lo terminó sin dar un campeón. Así que bienvenido, Mario, al programa una vez más. Cuéntanos un poco de esta tragedia que ha sacudido al país y a Centroamérica y a los fanáticos del fútbol.
No, gracias, Willy, por la oportunidad. Siempre un enorme placer conversar contigo por esta larga amistad que tenemos y la audiencia que sigue. En efecto, en El Salvador fue un fin de semana de luto. Sé que en la semana ha habido más noticias, pero para El Salvador sí fue un fin de semana negro el sábado pasado, por la pérdida de 12 vidas, 12 aficionados, 12 personas que gustan del fútbol, como pasa en nuestros países, que el fútbol es apasionante. Pero desafortunadamente esta estampida que se generó entre el partido de los dos grandes equipos, dos de los grandes equipos del país, uno que es el Club Deportivo FAS, que es el del occidente del país, y Alianza, que es el de la capital, se enfrentaban en un duelo, digamos, a muerte, porque estaban en los cuartos de final. Alianza venía de perder el anterior partido, y esto provocó que la euforia fuera tan grande para presenciar este encuentro. Lamentablemente, esta estampida se generó ya iniciado el partido, cuando estaban apenas por los 5 minutos más o menos, que de repente se empezó a generar este tumulto de personas frente a uno de los portones, y empezó a generarse también básicamente la caída de las personas, la falta de oxígeno, porque hay que recordar que Centroamérica al menos ha estado recibiendo temperaturas bastante altas. En centígrados andarán por los 42 grados, fue el máximo que tuvimos. Empezó a ocurrir esto y empezó a desfallecer la gente. La gente le pasó encima también a los que estaban pues en el suelo ya, y esto obligó que muchos aficionados se tiraran a la cancha a pedirle a las jugadoras que pararan el partido de fútbol, que lamentablemente pues había ocurrido lo que ocurrió, y cobrándose la vida de estas 12 personas. Ahora, hay que decirlo, tanto la barra de la Alianza, que es una de las barras más agresivas que tiene el fútbol salvadoreño, como la barra del FAS, esas dos grandes aficiones, pero principalmente la de la Alianza, no es primera vez que vive un evento de estos. Sí de trágico, pero no con estos antecedentes. En anterior ocasión ya había habido heridos por la utilización de la pólvora estadios, esa pólvora que usan para sacar humos de diferentes colores del equipo, y esto ya había venido siendo señalado constantemente por parte también de las autoridades, ¿no? Y las autoridades del fútbol. Solo termino con esto, Willy, para resumir. Al final de cuentas, estas 12 víctimas, lamentablemente ya digamos en ese tumulto ya no se pudo determinar individualmente responsabilidad, y ha sido posiblemente que la fiscalía ha entrado con algunas acciones capturando en principio a los dirigentes del equipo federado de Alianza, que es el que estaba bajo el que estaba la coordinación básicamente este evento.
El presidente Bukele en redes sociales fue muy directo en cuanto a la tragedia, y hizo comentarios importantes y cómo pensaba tomar control del asunto, pero no deja esto, obviamente, el sabor amargo a la fanaticada de fútbol, porque no, esto trascendió fuera de la frontera de El Salvador. O sea, aquí en Estados Unidos, en otros países, se vio esta catástrofe, porque fue algo tan penoso, y como tú decías, el tema del calor. ¿Cómo ha habido, o sea, cómo ha recibido la gente la respuesta del gobierno, del presidente y de las autoridades después de que pasó el evento?
Digo, era una reacción esperada, tomando el talante que tiene el presidente o su forma de poder abordar las situaciones. Él dijo que esto no iba a quedar impune y que iba a perseguir a deducir responsabilidades hasta las últimas consecuencias. Obviamente, tras esa tragedia, ¿no? Al lugar llegaron una buena cantidad de policías, fiscales, y se ha tomado aproximadamente 4 días antes de realizar las primeras capturas. Sí ha sido enérgico en señalar como responsables a varios de estos dirigentes. Por ejemplo, se hablaba del presidente de Alianza, voy a omitirme los nombres por no estar, pero presidente de Alianza, el gerente de seguridad de la Alianza, que es el que es el encargado de la seguridad del evento, el gerente, la gerente financiera de la Alianza. Y aquí sí me llamaba a mí en lo particular la atención algo. Decía, bueno, ¿por qué la gerente financiera, que tiene que ver con el tumulto, no? Pero la fiscalía lo que asegura es que hubo una sobreventa de boletos, que al ver la ansiedad que la gente tenía de querer comprar boletos y que se habían agotado todos los existentes, parece que hubo una orden, y parece, digo, supón, porque habrá que ver las investigaciones, que hubo una orden de soltar boletería antigua, le llaman ellos, que es un boleto de otros partidos anteriores que se venden en el mercado negro, y con eso los dejan entrar en el estadio. Si fuese ese el caso, entonces podría hablarse de una responsabilidad también de parte de la gerencia financiera, ¿no? También capturaron al gerente de Estadios del Salvador, que es el dueño, digamos, del Estadio Cuscatlán, que es uno de los más grandes, o el más grande, y pues obviamente que tiene que ver con la administración del mismo. Pero hay otro caso que también ha llamado la atención, que capturaron al tenedor de las llaves del estadio. Así es el cargo. Porque supuestamente no encontraban las llaves para poder abrir los portones. Entonces,
esa iba a ser mi próxima pregunta. Porque, o sea, usualmente en estadios donde se mantienen miles de personas que van a ver un evento, siempre existe un procedimiento de emergencia de evacuación. Y más ahí en El Salvador, donde se sufren de los terremotos, los temblores estos fuertes, que siempre han habido también desastres naturales. Uno se pensaría de lo que los procedimientos de emergencias y los llamados ensayos de evacuación serían algo que estuviesen al día. Entonces, yo te iba a preguntar exactamente de eso. ¿Cómo se ha manejado esto? ¿Existía un procedimiento de evacuación del estadio? Porque ya me hablaste de que también hasta el portador de la llave, de la llave también está siendo investigado. ¿Qué pasó? ¿Qué se ha hablado en ese sentido del tema de las evacuaciones?
Para entender más rápidamente el fútbol salvadoreño, aquí hay una división, bueno, ahí está la primera división de fútbol que tiene su propia directiva, que es la que tiene que ver con este caso específicamente, donde están los dos equipos. Y ahorita hay una comisión normalizadora de la FIFA que se generó tras un dispás, digamos, que hubo entre el Instituto Salvadoreño de los Deportes y precisamente la Federación Salvadoreña de Fútbol. Entonces, en cuanto a la primera división de fútbol, ellos dicen que cuentan con los protocolos, que sí se hay, sí hay, que sí existen, y todos los equipos los desarrollan. Hay un lineamiento de FIFA que entiendo que es el que traslada las federaciones de fútbol de cada país para garantizar la seguridad de las personas. Sin embargo, ahora parece que el plan que habían desarrollado para este momento no estaba previsto para la cantidad de gente que llegó al estadio a aglomerarse, digamos. Uh-huh. El estadio Cuscatlán es un estadio de mediana audiencia, es decir, tiene alrededor una capacidad de 45,000 personas. Sin embargo, el estadio no estaba completamente lleno, pero en las afueras se aglomeró una gran cantidad de personas que no uh-huh. podían ingresar. ¿Y cuál fue la dificultad? Para mí, al menos en mi análisis, Willy, es que cuando la gente empezó a escuchar que el partido había iniciado y tenía su boleto en mano y no había logrado entrar al estadio, uh-huh. empezó a presionar por querer entrar. Uh-huh. Eso creo que fue lo que afectó, fue cuando cerraron los portones para poder controlar el flujo, y creo que ahí es donde se genera este problema. Pero incluso la comisión normalizadora, que es una comisión transitoria, porque no hay directiva de la Federación Salvadoreña de Fútbol, esta comisión normalizadora ha dicho que va a emitir unas políticas más rigurosas para garantizar que a futuro no vuelva a ocurrir un problema de estos. Las decisiones pues han venido tomadas también por el calor de la tragedia y lo que pasó, y la opinión uh-huh. pública, que ha sido bastante grande, ¿no? Obviamente, uh-huh. como ya dijiste tú, se suspende el campeonato totalmente. El campeón es un campeón. No habrá este año, nos quedaremos, digamos, para las competiciones regionales con lo anterior. Pero más allá de esto, habla del declive de lo que está pasando con el fútbol. Yo diría que no solo en El Salvador, Willy, sino en la región. Estaba viendo yo uh-huh. que en Honduras estaban este fin de semana anterior también teniendo un problema, no llegó tan grave afortunadamente, pero estaban teniendo problemas entre las barras de los dos principales partidos o equipos de fútbol que hay en ese país. Entonces sí debe haber un llamado a la reflexión, hay que replantear en los esquemas del fútbol y hay que garantizar la seguridad de la gente en los países.
Y un caso similar también se dio en España una vez con este tema. Usualmente en los estadios, por lo menos en Estados Unidos y en otros países en Europa, existe un control de evacuación que es usualmente manejado por las autoridades. En ese sentido, los cuerpos de bomberos, la policía, que hacen su planificación para evacuar edificaciones de ocupación masiva. ¿Existía o existe en El Salvador esa autoridad que la debieran de tener organizaciones o oficinas u organizaciones del Estado que en cierta manera garantizan ese tipo de evacuaciones y seguridad en lugares? Y es un poco También los planes de seguridad que se dan para evacuaciones de edificios. O sea, es una institución oficial que tienen ingenieros y demás que se ocupan de certificar ese tipo de evacuaciones de lugares públicos y de edificios así privados. El tema está de la certificación de seguridad. ¿Existe eso allá en El Salvador o es meramente se le deja a estas entidades?
Bueno, por ejemplo, el cuerpo de bomberos tiene algunas especificaciones que tú tienes que sacar permisos para poder operar. Así hay otras, ¿no? En cuanto a las instituciones públicas. Sin embargo, en la organización de los equipos de los partidos de fútbol, en primera instancia responden los equipos o el equipo anfitrión que tiene que hacer las coordinaciones con los cuerpos de socorro o las autoridades. En este caso, llámese policía, en este caso podría ser bomberos, podría ser que el sistema de salud, me acuerdo que nosotros tenemos un sistema de salud centralizado, administrado por el gobierno, entonces nuestro sistema de salud se activa de igual manera a solicitud de los equipos de fútbol, ¿no? Y se hace un plan, se coordina con las autoridades por desarrollarlo. Para este caso, el punto es que yo creo que el operativo era el normal, digamos, el operativo es el que desarrollaban casi en todos los encuentros deportivos y que prevé, por ejemplo, cosas como que haya acciones entre las barras, que haya agresiones entre las barras. Pero creo que la cantidad de personas fue excesiva para poder controlarla, que eso creo que es lo que más le falló en esta ocasión, y que se aglomeraron, porque se calcula que alrededor de 5.000 personas se aglomeraron en un solo portón. Wow. Es una cantidad excesiva para un portón que no, que tiene un paso libre, ponele, de 150 personas. Claro. Pero si 5.000 personas se aglomeran ahí, Willy, esa es una bomba de tiempo, y es lo que pasó, claro, desafortunadamente, porque aquí no podemos hablar de que son víctimas mayores o menores, o sea, son víctimas jóvenes, son víctimas adultas, gracias a Dios, afortunadamente no hubo ningún niño, porque muchos niños van a ver estos equipos que son de mucho arraigo y perdieron la vida ahí, ahogados, asfixiados, Willy, algunos en malas condiciones que desafortunadamente siguen hospitalizados vivos, pero siguen hospitalizados. Ya las autoridades pues han dado a conocer, digamos, la cifra de las atenciones. Dicen que se realizaron 500 atenciones nada más en ese momento de la tragedia, y bueno, sí, no deja de enlutar esto, Willy, al fútbol nacional, del fútbol salvadoreño.
Sí, eso te iba a decir ya la última pregunta que tenía para ti en ese sentido. ¿Cómo ha sido la conversación nacional en cuanto a esta tragedia? ¿Se está buscando soluciones en esa conversación nacional o se está jugando el juego del culpar a uno, culpar el otro, o se ha creado conciencia en una conversación nacional de que las cosas tienen que cambiar en ese sentido?
Por hoy creo que la conversación todavía está en sanar la herida. Ese es, creo, que el sentir de la gente, ¿no? Claro, todo el mundo quiere ver culpables, responsables en esto, y obviamente también las autoridades han puesto ya, digamos, sobre la mesa algunas de estas capturas de los posibles responsables. Habrá que ver qué es lo que sucede más adelante. Sin embargo, creo que sí hay una conciencia colectiva que el fútbol salvadoreño debe mejorar y debe de garantizar las condiciones para todos, ¿no? Pero ese es un proceso que va a mediano plazo, digamos, pero si hay que decirlo, que la determinación del presidente Bukele, no me extrañaría que hubo que pueda haber a algún movimiento o fugaz, ¿verdad?, que pueda generar algo. Pero hay que recordar que el fútbol mundial, Willy, no lo regulan los estados, lo regula la FIFA. Y si un estado quiere intervenir en un torneo de fútbol, la FIFA desconoce esos equipos. Okay. Cuando esto ha pasado, la FIFA los desconoce. Entonces, digamos que esa fricción es la que puede generarse a corto plazo, pero que todavía está ahí. Adyacente a eso, hubieron otro par de comentarios, unas doctoras que tuitearon de que les habían arruinado el turno, por ejemplo, y que posteriormente fueron quitadas de sus cargos, provisionalmente al menos, por la expresión que habían manifestado en Twitter, y ese es otro gran debate que todavía está ahí. Pero bueno, hay mucho que hablar de esto.
Bueno, Mario, bueno, este programa se une al dolor de El Salvador con esta tragedia y agradecemos de nuevo tu participación y conversación que hemos tenido en otros momentos sobre temas menos dolorosos que este, pero había que comentarlo porque creo que es importante de que no solamente el país, sino todas las personas que nos escuchan en los diferentes países entiendan por lo que está pasando El Salvador después de esta tragedia. Así que, Mario, muchísimas gracias como siempre por participar y estar aquí con nosotros en el programa.
A ti, Willy, y a tu audiencia, muchísimas gracias.
Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos las negociaciones en busca de evitar que el país entre en un default si no se aumenta el techo del endeudamiento del país. Hicimos una reflexión sobre el lanzamiento a la nominación presidencial republicana por parte del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y analizamos la estampida que le costó la vida a 12 salvadoreños en el estadio Cuscatlán, que está siendo investigado por las autoridades. Quiero darle las gracias a mis invitados de hoy desde Florida, el doctor en economía Alfonso Sánchez Peñalver, y desde San Salvador el periodista Mario Pacheco por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial, y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda que es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.